You're listening to a program produced in 2017 by Aloud, a series of dynamic conversations, readings, and performances that take place at the historic Central Library in downtown Los Angeles. Aloud is presented by the Library Foundation of Los Angeles, which supports the Los Angeles Public Library. To learn more, please visit lfla.org/aloud.
Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Central de Los Ángeles y a esta edición de Aloud con Guadalupe Natal, Valeria Luiselli y Magdalena Edwards. Soy Maureen Moore, la directora asociada de Aloud, un programa de la Fundación de la Biblioteca que apoya a todos los esfuerzos de la biblioteca en la ciudad de Los Ángeles. Good evening and welcome to the library for tonight's Aloud program with Guadalupe Natal, Valeria Luiselli, and Magdalena Edwards. I'm Maureen Moore, the Associate Director of Aloud, and we're thrilled to present tonight's program in a bilingual format with readings and conversation in both English and Spanish. I'll explain a little bit more about that in a moment, but first want to invite you to participate in the simultaneous interpretation by checking out a headset at the table here in the auditorium if you haven't done so already. If you are not bilingual and you wish to participate fully, you will need a headset. Interpretation is provided by our partners Antenna and Ana Paula, if you want to come up. Ana Paula and Margarita are here to join us tonight. Oh, wonderful. And I will let Ana Paula share a little bit more about the interpretation.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Paula Núñez y Margarita de la Torre está ahí arriba, no la puede ver muy bien. Pero vamos a estar interpretando esta noche. Somos parte de una colectiva dedicada a la justicia del lenguaje llamada Antena Los Ángeles. Y como Maureen mencionó, este va a ser un evento multilingüe. Bilingüe. Y para quienes no sean completamente bilingües, les recomendamos que vayan a tomar un equipo de interpretación en la mesa ahí enfrente. El equipo de interpretación es muy fácil de utilizar. Probablemente Natalie les explicó cómo prenderlo y apagarlo. Hay algunos detalles que quería señalar antes de seguir con el programa. Si tienen problema con su equipo de interpretación, por favor, no sufran en silencio. Vayan con Natalie a la misma mesa donde sacaron su equipo y pueden pedir otro. A veces las pilas fallan o a lo mejor hay un poco de interferencia. Les vamos a también pedir, bueno, si están en medio de una hilera, a lo mejor les cuesta trabajo salir a cambiar el equipo, a lo mejor pueden levantar la mano y señalarle a Natalie y ella les va a dar otro equipo. Les vamos a pedir también que mantengan su equipo a la mano, porque cambios en lenguaje pueden ser repentinos, entonces quieren ustedes asegurarse de poder captar plenamente toda la conversación que se va a llevar a cabo el día de hoy. Y les vamos a pedir también que al finalizar el evento regresen el equipo inmediatamente. Yo sé que mucha gente quiere platicar, felicitar a las autoras, pero les pedimos que pueden hacer eso allá afuera. Entonces pueden regresar su equipo de interpretación en la misma mesa donde lo sacaron. Si les gustaría saber un poco más sobre nuestro proyecto, tenemos volantes en nuestra mesa. Muchas gracias. Es un verdadero honor estar aquí con Aloud. Ha sido una trayectoria increíble el apoyarles en crear estos espacios bilingües. Entonces, muchas gracias y felicidades a Maureen. Gracias.
Bueno, les cuento un poco sobre el formato del programa. La primera parte será una lectura con Guadalupe y Valeria, quienes leerán sus textos en los dos idiomas. No habrá interpretación simultánea durante esta parte, porque vamos a escuchar el texto en español y inglés. Luego, Magdalena Edwards, la moderadora, estará en conversación con Guadalupe y Valeria, y finalmente habrá un periodo abierto a preguntas del público. Si tienen una pregunta, favor de levantar la mano para que les podamos hacer llegar el micrófono. Se puede hablar en el idioma de su preferencia. Al concluir la noche, las autoras van a firmar sus libros en el lobby, donde sus libros están a la venta gracias a la tienda de la biblioteca. Y estamos grabando este programa para nuestro archivo de podcasts. Agradecemos mucho la colaboración del Consulado General de México en Los Ángeles para este programa, ya que hace parte de su celebración el Año de México en Los Ángeles. Ahora tengo el placer de invitar al Cónsul General Embajador Carlos García de Alba a dar unas pocas palabras a ustedes.
Buenas noches. Qué gusto estar en este recinto. Okay. Are you Maureen Copperfield or? Gracias por la invitación esta noche a estar en este recinto tan lleno de historia y de cultura y de información. Me da mucho gusto encontrarte por primera vez, Maureen. Muchas gracias por permitir que Alaudi y el Consulado General de México participen en la lectura de hoy. Y además, gracias por hablar español con acento mexicano. Es importante este vínculo entre la Biblioteca Central y el Consulado General de México, así es que gracias por ser este puente. En estos tiempos necesitamos muchos puentes de comunicación, así es que gracias por ser ese puente entre el Consulado General y la Biblioteca Central. En una noche especial, fresca, la sintieron, un poco fría, que se va a calentar gracias a la lectura que vamos a tener con Valeria Luiselli, con Guadalupe Nettel y Magdalena Edwards. Somos afortunados de tenerlas, gracias, son realmente estrellas de la literatura mexicana, de la literatura en español, esta lengua tan bella, tan hermosa, tan diversa, que ocupa, pues, sin duda ya el segundo lugar como la lengua más hablada y traducida a nivel internacional. Así es que gracias por invitarlas, por traerlas a Los Ángeles, Maureen, te lo apreciamos muchísimo. Además, qué bueno que sean mujeres y que la verdad es que la literatura necesita muchas más mujeres y en México estas dos escritoras brillan y van a brillar aún más. Como lo dijiste, Maureen, es el año de México en Los Ángeles. Solo hemos tenido este tipo de ejercicio con el Reino Unido y con Alemania y ahora es con una ciudad, con Los Ángeles. Todo el año va a estar lleno de actividades de todo tipo, incluyendo las literarias, que son tan importantes. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, por la alianza con el consulado. Chequen la página del consulado y del Año de México en Los Ángeles y verán que está lleno, se los prometo, de buenas actividades. Así que qué bueno que vamos a tener más México en Los Ángeles durante el 2017. No sé si está ya por acá y si no se va a incorporar en algunos momentos con nosotros un invitado especial, el astronauta mexicano José Hernández, que cuando se enteró que había estrellas de la literatura esta noche dijo, a mí me gustan las estrellas y voy a estar aquí. Así es que si ya está aquí, José, gracias. Y si no, va a llegar en un momento. Gracias. Ahí estás. ¿Dónde está? Ah, José, gracias. Es un honor tenerte en una sesión estelar. Sabemos que tú viste las estrellas de cerca y hoy vas a ver otras dos estrellas de cerca. Tres, Magdalena también. Gracias.
And so, returning to tonight, we're honored to present the work of two brilliant, inventive, and truly original voices in literature. And more than that, to do so by sharing their work in the language in which it was originally written and then to have the opportunity to hear the translation, which is, of course, an art in and of itself. Thank you, dear audience, for being along for the ride in our continuing series of presenting bilingual programs and welcoming all languages into the library and public space. Let me share a bit about tonight's authors. Guadalupe Natel is the author of 3 novels, 3 short story compilations, and 1 long essay on Octavio Paz. Her books have been translated into more than 10 languages, and before she was published in English, was named one of Granta's best untranslated writers. Her recent books include Natural Histories, The Body Where I Was Born, and After the Winter, winner of the Premio Herralde, soon to be published in English. She holds a PhD degree in literature from the School for Advanced Studies in the Social Sciences of Paris and lives in Mexico City, from where she is visiting us tonight. Valeria Luiselli is the author of Faces in the Crowd, Sidewalks, and The Story of My Teeth, as well as the forthcoming Tell Me How It Ends. Her work has been widely translated. In 2014, Faces in the Crowd was the recipient of the Los Angeles Times Award for First Fiction and the National Book Foundation's 5 Under 35 Award. And the following year, her novel, The Story of My Teeth, won the Los Angeles Times Prize for Best Fiction. Valeria was born in Mexico City and visits us tonight from New York City, where she now lives. And moderating tonight's conversation is author and translator Magdalena Edwards, whose writing has appeared in the Paris Review Daily, Boston Review, Los Angeles Review of Books, and more. She is currently translating Brazilian writer Clarice Lispector's novel, The Chandelier, from the Portuguese. Magdalena is a contributing editor at the Los Angeles Review of Books, an artist resident in motherhood, and she is completing a literary memoir titled In the Middle of the Road, traveling with Elizabeth Bishop, Clarice Lispector, and Raul Zurita. So please join me in welcoming to the Allowed stage at the LA Public Library, Guadalupe Natel, Valeria Luiselli, and Magdalena Edwards.
Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotras. Vamos a empezar con las lecturas, ¿no? Valeria, ¿tú vas a empezar? ¿Sí?
Ya, sí, directo.
Okay. ¿Sí? Okay. Para no perder tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, gracias por estar aquí. Me da mucho, mucho gusto estar presente. Gracias por venir. Voy a leer un par de fragmentos breves de este ensayo que en inglés se llama Tell Me How It Ends, An Essay in 40 Questions, y en español, Los Niños Perdidos, un ensayo en 40 preguntas. Yo enloquezco a mis pobres editores, no solo con títulos distintos en cada libro, sino también con cambios constantes en versiones que yo autotraduzco. Entonces, este ensayo lo escribí originalmente en inglés y luego lo reescribí o autotraduje en español. Entonces, aunque voy a leer los mismos fragmentos, bueno, habrá algunas diferencias. Ojalá sean más tolerantes que mis editores, ustedes. Why did you come to the United States? That's the first question on the intake questionnaire for unaccompanied child migrants. The questionnaire is used in the Federal Immigration Court in New York City, where I started working as a volunteer interpreter in 2015. My task there is a simple one. I interview children following the intake questionnaire and then translate their stories from Spanish to English. But nothing is ever that simple. I hear words spoken in the mouths of children, threaded in complex narratives. They are delivered with hesitance, sometimes distrust, always with fear. I have to transform them into written words, succinct sentences, and barren terms. The children's stories are always shuffled, stuttered, always shattered beyond the repair of a narrative order. The problem with trying to tell their story is that it has no beginning, no middle, and no end. When the intake interview with the child is over, I meet with lawyers who deliver and explain my transcription and occasional notes. The lawyers then analyze the children's responses, trying to come up with options for viable defense against deportation and the potential relief he or she is likely to get. The next step is to find legal representation. Once an attorney has agreed to take on a case, the real legal battle begins. If the battle is won, the child will obtain some form of immigration relief. If it is lost, they will receive a deportation order from a judge. Now I'm going to skip over to about halfway in the book. Often, my daughter asks me, "So, how does the story of those children end?" "I don't know how it ends yet," I usually say. My daughter often follows up on the story she half hears. There is one story that obsesses her, a story I only tell her in pieces and for which I have not yet been able to offer a real ending. It begins with two girls in the courtroom. They are 5 and 7 years old, and they're from a small village in Guatemala. Spanish is their second language, but the older girl speaks it well. We sit around the mahogany table in the room where the interviews take place, and their mother observes from one of the benches in the back. The little girl concentrates on her coloring book, a crayon in her right hand. The older one has her hands crossed, as an adult might, and she answers my questions one by one. She's a little shy, but tries to be clear and precise in her answers, delivering all of them with a big smile, toothless here and there. "Why did you come to the United States?" "I don't know." "How did you travel here?" "A man brought us." "A coyote?" "No, a man." "Was he nice to you?" "Yes, he was nice, I think." "And where did you cross the border?" "I don't know." "Texas? Arizona?" "Yes, Texas, Arizona." I realize it's impossible to go on with the interview, so I ask the lawyers to make an exception and allow the mother to meet with us, at least for a while. We go back to question one, and the mother responds for the girls, filling holes, explaining things, and also telling her own version of the story. When the younger of the girls turned 2, she decided to migrate north and left them in the care of their grandmother. She crossed 2 national borders with no documents. She wasn't detained by Border Patrol and managed to cross the desert with a group of people. After a few weeks, she arrived in Long Island, where she had a cousin. That's where she settled. Years passed, and the girls grew up. Years passed, and she remarried. She had another child. One day, she called her mother, the grandmother of the girls, and told her that the time had come. She had saved enough money to bring the girls up. I don't know how the grandmother responded to the news of her granddaughter's imminent departure, but she noted the instructions down carefully and later explained them to the girls. In a few days, a man was going to come for them, a man who would help them get back to their mother. She told them that it would be a long trip, but that he would keep them safe. The man had taken many other girls from their village safely across 2 borders to their mothers, and everything had gone well. So everything would go well this time too. The day before they left, their grandmother sewed a 10-digit telephone number on the collars of the dresses each girl would wear throughout the entire trip. It was a 10-digit number the girls had not been able to memorize as hard as she tried to get them to. So she had decided to embroider it on their dresses and repeat over and over a single instruction. They should never take this dress off, not even to sleep. And as soon as they reached America, as soon as they met the first American policeman, they were to show the inside of the dress's collar to him. He would then dial the number and let them speak to their mother. The rest would follow. The rest did follow. They made it to the border, were kept in custody in the hielera, or icebox, for an indefinite time period. They didn't remember how many days, but they said that they were colder in there than they had ever been before. After that, they went to a shelter, and a few weeks later, they were put on a plane and flown to JFK, where their mother, baby brother, and stepfather were waiting for them. "That's it?" my daughter asks. "That's it," I tell her. "That's how it ends?" "Yes, that's how it ends." But of course, it doesn't end there. That's just where it begins, with a court summons, a first notice to appear. Thank you. I'll read in Spanish now. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Esa es la primera pregunta del cuestionario de admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera. El cuestionario se utiliza en la Corte Federal de Migración en Nueva York, donde trabajo como intérprete desde hace un tiempo. Mi deber ahí es traducir del español al inglés testimonios de niños en peligro de ser deportados. Repaso las preguntas del cuestionario, una por una, y el niño o niña las contesta. Transcribo en inglés sus respuestas, hago algunas notas marginales y más tarde me reúno con abogados para entregarles y explicarles mis notas. Entonces los abogados sopesan, basándose en las respuestas al cuestionario, si el menor tiene un caso lo suficientemente sólido como para impedir una orden de deportación y obtener un estatus migratorio legal. Si los abogados dictaminan que existen posibilidades reales de ganar el caso en la corte, el paso siguiente es buscarle al menor un representante legal. Pero un procedimiento, en teoría, simple, no es necesariamente un proceso sencillo en la práctica. Las palabras que escucho en la corte salen de bocas de niños, bocas chimuelas, labios partidos, palabras hiladas en narrativas confusas y complejas. Los niños que entrevisto pronuncian palabras reticentes, palabras llenas de desconfianza, palabras fruto del miedo soterrado y la humillación constante. Hay que traducir esas palabras a otro idioma, trasladarlas a frases sucintas, transformarlas en un relato coherente y reescribir todo eso buscando términos legales claros. El problema es que las historias de los niños siempre llegan como revueltas, llenas de interferencia, casi siempre tartamudeadas. Son historias de vidas tan devastadas y rotas que a veces resulta imposible imponerles un orden narrativo. Y ahora me salto otra vez a la mitad del libro. A menudo mi hija se refiere a los niños indocumentados como los niños perdidos. Se le olvidan tal vez las palabras más difíciles, indocumentado o migrante o refugiado. ¿Y cómo termina la historia de los niños perdidos? Pregunta. Todavía no sé cómo termina, le digo. Hay una historia que le obsesiona, una historia de la cual solo le cuento algunos fragmentos y para la cual no he podido o no puedo, no podré encontrar un final feliz. Empieza con dos niñas en la corte de migración. Tienen 5 y 7 años y son de una aldea en Guatemala. El español es su segunda lengua, pero la más grande lo habla bien. Estamos sentadas en torno a la mesa de caoba en el cuarto donde se hacen las entrevistas y su mamá está sentada en una de las bancas de la sección trasera del mismo cuarto, apartada de sus hijas. La niña más pequeña está concentrada en un cuaderno de dibujo, empuñando una crayola en la mano derecha. La más grande tiene las manos cruzadas sobre la mesa en actitud adulta y contesta, una por una, las preguntas que le hago. Responde con timidez, pero hace un esfuerzo por ser precisa y de tanto en tanto remata sus respuestas con una sonrisa enorme y chimuela. ¿Por qué viniste a Estados Unidos? Eso no sé. ¿Cómo viajaste hasta aquí? Nos trajo un señor. ¿Un coyote? No, un señor. Ok. ¿Y el señor se portó bien con ustedes? Sí, se portaba bien, yo creo. ¿Y por dónde cruzaron la frontera? Eso no sé. ¿Texas? ¿Arizona? Sí, Texas, Arizona. Es imposible seguir con la entrevista, me doy cuenta. Así que pido a las abogadas hacer una excepción y dejar pasar a la madre para reunirse con nosotras, por lo menos durante un rato. Volvemos a empezar y la madre responde por las niñas, rellenando huecos, explicando cosas y contando también su propia versión de la historia. Cuando la menor de sus dos hijas cumplió 2 años, decidió dejarlas al cuidado de la abuela e irse a Estados Unidos. cruzó las dos fronteras nacionales sin documentos. No fue detenida por la migra y pudo cruzar el desierto con un grupo de personas. Después de unas semanas llegó a Long Island, donde tenía una prima. Ahí se asentó. Pasaron los años, las niñas crecieron, pasaron los años, se volvió a casar, tuvo otro hijo. Un día le llamó a la abuela de las niñas, su madre, y le dijo que era hora, que por fin había juntado el dinero y las condiciones para hacer traer a sus hijas. No sé cómo acomodó la abuela en su interior la noticia de la partida inminente de sus nietas, pero tomó nota atenta a las instrucciones y se las explicó después a las dos niñas. En unos días iba a venir por ellas un señor que les iba a ayudar a las dos a llegar hasta donde estaba su mamá. Les dijo que iba a ser un largo viaje, pero les aseguró que no había nada que temer. Ese señor ya había llevado a muchas otras niñas con sus mamás y todo había salido bien. Así que todo iba a salir bien, esta vez también. En vísperas de la partida, la noche anterior, la abuela cosió el número de teléfono de la mamá de las niñas en el reverso del cuello de sus dos vestidos. Eran dos vestidos buenos, resistentes, los únicos que llevarían en el viaje. Era un número de 10 dígitos que las niñas no se habían podido memorizar, por más que la abuela trató de que se lo grabaran. Así que decidió bordarlo en los vestidos y les repitió una y dos y muchas veces esta única instrucción. Nunca se quiten el vestido ni para dormir ni para bañarse, nunca. Y cuando llegan a la frontera y las encuentra un policía, hay que enseñarle a él el número de teléfono cosido en los vestidos. Ya luego vendría todo lo demás. Vino lo demás. Las niñas estuvieron en custodia de ICE un tiempo indefinido. No se acordaban cuántos días, pero decían que pasaron más frío ahí que nunca, más aún que en el invierno que estábamos atravesando. Luego estuvieron en un albergue unas semanas y finalmente fueron depositadas por trabajadores voluntarios en un avión rumbo al aeropuerto JFK de Nueva York. Ahí las esperaba su madre, su padrastro y su nuevo hermanito. ¿Y ya? Pregunta mi hija. ¿Y ya? Le digo. ¿Así termina? Sí, así termina. Pero no, por supuesto que no termina así. Así empieza apenas, con un citatorio de la corte, el proceso legal contra las niñas. Gracias.
Muchas gracias, Valeria. Y entonces ahora, Guadalupe, tú vas a leer, ¿cierto? De tu novela, en inglés primero o en español.
En español, porque fue el idioma en que lo escribí.
Muy bien.
Y después lo leeré en inglés. A ver qué tal. Este es un fragmento de una novela autobiográfica que se llama El cuerpo en que nací. Y es la que fue recientemente traducida al inglés. Nací con un lunar blanco, o lo que otros llaman una mancha de nacimiento, sobre la córnea de mi ojo derecho. No habría tenido ninguna relevancia de no haber sido porque la mácula en cuestión estaba en pleno centro del iris, es decir, justo sobre la pupila por la que debe entrar la luz hasta el fondo del cerebro. En esa época no se practicaban aún los trasplantes de córnea en niños recién nacidos. El lunar estaba condenado a permanecer ahí durante varios años. La obstrucción de la pupila favoreció el desarrollo paulatino de una catarata, de la misma manera en que un túnel sin ventilación se va llenando de moho. El único consuelo que los médicos pudieron dar a mis padres en aquel momento fue la espera. Seguramente cuando su hija terminara de crecer, la medicina habría avanzado lo suficiente para ofrecer la solución que entonces les faltaba. Mientras tanto, les aconsejaron someterme a una serie de ejercicios fastidiosos para que desarrollara, en la medida de lo posible, el ojo deficiente. Esto se hacía con movimientos oculares semejantes a los que propone Aldous Huxley en El arte de ver, pero también, y es lo que más recuerdo, por medio de un parche que me tapaba el ojo izquierdo durante la mitad del día. Se trataba de un pedazo de tela con orillas adhesivas semejantes a las de una calcomanía. El parche era color carne y ocultaba desde la parte superior del párpado hasta el principio del pómulo. A primera vista daba la impresión de que en lugar de globo ocular solo tenía una superficie lisa. Llevarlo me causaba una sensación opresiva y de injusticia. Era difícil aceptar que me lo pusieran cada mañana y que no había escondite o llanto que pudiera liberarme de aquel suplicio. Creo que no hubo un solo día en que no me resistiera. Habría sido tan fácil esperar a que me dejaran en la puerta de la escuela para quitármelo de un tirón, con el mismo gesto despreocupado con el que solía arrancarme las costras de las rodillas. Sin embargo, por una razón que aún no logro comprender, nunca intenté despegarlo. Con ese parche yo debía ir a la escuela, reconocer a mi maestra y las formas de mis útiles escolares, volver a casa, comer y jugar durante una parte de la tarde. Alrededor de las 5 alguien se acercaba a mí para avisarme que era hora de desprenderlo y con esas palabras me devolvía al mundo de la claridad y de las formas nítidas. Los objetos y la gente con los que me había relacionado hasta ese momento aparecían de una manera distinta. Podía ver a distancia y deslumbrarme con la copa de los árboles y su infinidad de hojas, el contorno de las nubes en el cielo, los matices de las flores, el trazado tan preciso de mis huellas digitales. Mi vida se dividía así entre dos clases de universo: el matinal, constituido sobre todo por sonidos y estímulos olfativos, pero también por colores nebulosos, y el vespertino, siempre liberador y a la vez de una precisión apabullante. Pero la vista no era la única obsesión en mi familia. Mis padres parecían tomar la infancia como una etapa preparatoria en la que deben corregirse todos los defectos de fábrica con los que uno llega al mundo, y se tomaban esa labor muy en serio. Recuerdo que una tarde, durante una consulta al ortopedista, quien carecía a todas luces de conocimientos de psicología infantil, se le ocurrió asegurar que mis isquiotibiales eran demasiado cortos y que eso explicaba mi tendencia a encorvar la espalda como si intentara protegerme de algo. Cuando miro las fotos de aquella época, me parece que la curvatura en cuestión era apenas perceptible en las poses de perfil. Mucho más notoria resulta mi cara tensa y al mismo tiempo sonriente, como la que pueden percibirse en algunas imágenes que tomó Diane Arbus de los niños en los suburbios neoyorquinos. Sin embargo, mi madre adoptó como un desafío personal la corrección de mi postura, a la que se refería con frecuencia con metáforas de animales. De modo que a partir de entonces, además de los ejercicios para fortalecer el ojo derecho, incorporaron a mi rutina diaria una serie de estiramientos para las piernas. Tanto parecía llamarle la atención esa tendencia mía al enconchamiento que terminó encontrando un apodo o nombre de cariño que, según ella, correspondía perfectamente a mi manera de caminar. ¡Cucaracha!, gritaba cada 2 o 3 horas. ¡Endereza la espalda! ¡Cucarachita!, es hora de ponerse la atropina. Quiero que me digas sin tapujos, doctora Zaslavsky, si un ser humano puede salir indemne de semejante régimen. Y si es así, ¿por qué no fue mi caso? Mirándolo bien, no es algo tan extraño. Muchas personas deben padecer durante su niñez ese trato correctivo que no responde sino a las obsesiones más o menos arbitrarias de los padres. No se habla así, sino de esta otra manera. No se come de esa forma, sino de esta otra. No se hacen tales cosas, sino tales otras. No se piensa esto, sino aquello. Quizás en eso radique la verdadera conservación de la especie, en perpetuar hasta la última generación de humanos las neurosis de nuestros antepasados, las heridas que nos vamos heredando como una segunda carga genética. Gracias. Y ahora voy a hacer el esfuerzo de leerla en inglés, cosa que para mí es poco frecuente. I was born with a white beauty mark, or what others call a birthmark, covering the cornea of my right eye. That spot would have been nothing had it not stretched across my iris and over the pupil through which light must pass to reach the back of the brain. They didn't perform cornea transplants on newborns in those days. The spot was doomed to remain for several years. And in the same way an unventilated tunnel slowly fills with mold, the The pupillary blockage led to the growth of a cataract. The only advice the doctors could give my parents was to wait. By the time the daughter finished growing, medicine would surely have advanced enough to offer the solution they now lacked. In the meantime, they advised subjecting me to a series of annoying exercises to develop as much as possible the defective eye. This was done with ocular movements similar to those Aldous Huxley suggests in The Art of Seeing, but also, and this I remember most, with a patch that covered my left eye for half the day. It was a piece of flesh-colored cloth with sticky adhesive edges covering my upper eyelid down to the top of my cheekbone. At first glance, it looked like I had no eye, only a smooth surface there. Wearing the patch felt unfair and oppressive. It was hard to let them put it on me every morning and to accept that no hiding place and no amount of crying could save me from that torture. I don't think there was a single day I didn't resist. It would have been so easy to wait until they left me at the school entrance to yank the patch off with the same careless gesture I used to tear scabs off my knee. But for some reason I still can't understand, I never tried to remove it. With the patch, I had to go to school, identify my teacher and the shapes of my school supplies, come home, eat, and play for part of the afternoon. At around 5 o'clock, someone would come to say it was time to take it off, and with these words, I would return to the world of clarity and precise shapes. The people and things around me suddenly changed. I could see far into the distance and would become mesmerized by the treetops and infinite leaves that compose them. The contours of the clouds in the sky, the tint of the flowers, the intricate patterns of my fingertips. My life was divided between two worlds, that of morning, built mostly out of sounds and smells, but also of hazy colors, and that of evening, always freeing, yet at the same time, overwhelmingly precise. But sight was not my family's only obsession. My parents seemed to think of childhood as a preparatory phase in which they had to correct all the manufacturing defects one enters the world with, and they took this job very seriously. I remember the afternoon when, during a consultation with an orthopedist, clearly lacking of any knowledge of child psychology, it occurred to him to declare that my hamstrings were too short and that this explained my tendency to curve my spine as if trying to protect myself. When I look at photos from those days, it seems to me the curvature in question was barely perceptible in profile. Much more noticeable is my expression, a tense smile, much like the smile that can be detected in some of the photographs Diane Arbus took of children in the suburbs of New York. Nevertheless, my mother took it on as a personal challenge to correct my posture, which she often referred to using animal metaphors. And so, from then on, in addition to the exercises to strengthen my right eye, a series of leg stretches was incorporated into my daily routine. My habit looked so much to her like curling into a shell that she came up with a nickname, a term of endearment, which she claimed perfectly matched my way of walking. "Cucaracha," she yelled every 2 to 3 hours. "Stand upright." Or, "Cucaracha, it's time for your atropine drops." "I want you to tell me plain and simple, Dr. Zaslavsky, if a human being can make it out of such a regimen unharmed. And if so, why didn't I?" If we really look at it, it's not so strange. Many people during their childhoods suffer corrective treatments in response to nothing more than their parents' more or less arbitrary obsessions. "Don't speak like that. Speak like this. Don't eat like that. Eat like this. Don't do such things. Do other such things. Don't think that. Think this." Perhaps therein lies the true role of our conservation, of the conservation of our species. We perpetuate onto the newest generation the neurosis of our forebears, wounds we keep inflicting on ourselves like a second layer of genetic inscription. Gracias.
Muchas gracias. A mí me gustaría empezar con una pregunta sobre la traducción y el proceso de escritura. Y quería saber si podrían describir un poco cuál es el proceso de escritura. Bueno, me imagino que tal vez para cada libro o para cada colección es diferente. Y cuando llega el momento de traducir una obra al inglés o a otro idioma, ¿cómo es ese proceso? Y Valeria, también tú hablaste de la autotraducción. Uh-huh. Eso también es muy interesante.
Pues bueno, en mi caso, el proceso es complejo realmente solo entre el inglés y el español, que son las dos lenguas en que me muevo con fluidez absoluta. En otras lenguas no, uno no interfiere tanto con sus propias traducciones. Me imagino que contigo, Guadalupe, en francés y español pasa algo similar, ¿no? Pero en el caso de Los niños perdidos o de Tell Me How It Ends, el proceso fue muy particular. Escribí el libro primero en inglés, cosa que no había sido el caso anteriormente. Es decir, mis tres libros anteriores publicados, aunque escribí muchas notas en inglés en el proceso de escritura, incluso partes, cachos enteros, realmente la lengua base de esos tres primeros libros fue el español. Este fue el primer libro que escribí en inglés. Cuando lo escribí en inglés no estaba escribiendo un libro todavía, estaba escribiendo una versión más corta del ensayo que sería publicada en una revista que se llama Freeman's, que dirige John Freeman y que me había incitado a escribir, digamos, este ensayo. Yo primero me había resistido un poco porque sentía que no sabía suficiente del sistema legal migratorio estadounidense como para realmente responsablemente escribir un ensayo al respecto. Pero pasó el tiempo y me animé y lo escribí en inglés. Pero luego cuando mis editores en México lo leyeron, yo les pedí que lo leyeran porque quería publicarlo en alguna otra revista en México. Y cuando lo leyeron me dijeron, nos gustaría más bien publicarlo como un libro. Entonces accedí y les dije, bueno, pues lo traducen, ¿no? Y me dijeron, no, lo traduces tú. Entonces tuvimos una larga discusión, más bien una larga sesión como de bullying suave, digamos, de chantaje emocional, con la intermediación de una serie de caballitos de tequila que me fueron
convenciendo
de ingerir, de modo que al final de esta negociación, como lo llaman ellos, acabé firmando una servilleta diciendo que sí, cada vez que yo escribiera un libro en inglés lo autotraduciría al español. mi siguiente libro, que es un manuscrito que llevo más de 3 años trabajando, son más de 380 páginas. Yo no sé qué voy a hacer, tirarme por la ventana.
¿Pero eso es en inglés?
En inglés, así que lo tengo que reescribir en español ahora. Pero bueno, en el proceso de reescritura, en realidad fue muy interesante. Tienen razón ellos, accedí a esa cosa loca porque tienen razón ellos. Sería absurdo que alguien me tradujera a mi lengua materna, siendo el caso además que ya hay 3 libros míos con esa voz, con esa Entonces accedí y fue muy interesante porque es un libro en inglés que denuncia el sistema legal migratorio estadounidense, pero al escribirlo en español me empecé a pelear con otros fantasmas, con otros monstruos, que era no la Border Patrol, sino la migra mexicana y los horrores que suceden en México, que son muchos más y mucho peores de los que suceden en Estados Unidos con los niños centroamericanos que huyen del Triángulo del Norte, cruzan la frontera de México para llegar aquí y buscar asilo. Lo que sucede en México no tiene palabras, es realmente una entrada al infierno. Entonces no podía yo ignorar esa parte de la realidad del viaje, si bien la intención original era que fuera de este libro una especie de retrato de la corte. Entonces el libro se duplicó y no lo iba a traducir, no lo iba a publicar como libro, pero cuando el pasado 9 de noviembre sucedió lo que sucedió, entre el 8 y el 9 de noviembre, mis editores aquí me llamaron y me dijeron: Valeria, queremos publicar urgentemente ese libro que desafortunadamente es más relevante ahora de lo que era cuando lo había escrito originalmente. Entonces, de un modo muy veloz, y preparamos una edición en inglés, traduciendo los pedazos nuevos entre una editora de la editorial, muy jovencita, muy inteligente y capaz, y yo, y ahí, digamos, hicimos un esfuerzo como colaborativo conjunto de semanas para sacar el libro pronto.
Y eso se publica ahora, ¿no?
Y el libro sí salió ahorita un tiraje muy pequeño de 500 ejemplares, pero ya creo que sale más formalmente en unas semanas, no sé bien, pero ya sale ahora.
¿Incorporaste la parte mexicana?
Sí, claro. En inglés, la denuncia a lo que sucede en México con absoluta impunidad del gobierno, lo que sucede con las bandas criminales y demás, también está ahora en la nueva versión en inglés. Y sobre todo, la colaboración siniestra entre nuestros dos gobiernos. Es decir, el hecho de que hay dinero estadounidense pouring into Mexico para que precisamente sea México quien deporte antes de que los niños lleguen a la frontera. Entonces México se ha convertido en el chief deporter de toda esa diáspora o éxodo de no solo niños, también adultos, ¿no? Pero de niños que, por cierto, tienen derecho por ley migratoria mexicana y ley internacional de pedir asilo en México. Simplemente no se respeta ese derecho porque no hay debido proceso. Aquí se respeta un poco más, o más bien hasta ahorita se ha respetado, pero hace dos días salió un memorándum de Homeland Security diciendo que eso posiblemente va a cambiar porque los niños están abusando de un sistema legal. O sea, bueno, ya, es la locura. Pero sí, esa es más o menos la interacción entre la traducción de un idioma. Y
Guadalupe, cuéntanos un poco sobre tus experiencias con la traducción. Que me contaste un poco antes, cuando estábamos conversando, que a veces te conviertes en una pesadilla con tus traductores al inglés porque te metes de frentón en el texto.
Al inglés no tanto como al francés, que es mi segunda lengua. Y digamos que siempre trato de que el tono sea parecido y muchas veces pasa que no me identifico en lo más mínimo. Entonces me meto mucho y trabajo con ellos, y corrijo y a veces no les gusta, ¿no? El caso más complicado es el de la novela más reciente que escribí, que todavía no se ha publicado en inglés, que se llama Después del invierno. Hay dos narradores ahí. Uno es un cubano que vive en Estados Unidos y el otro narrador es una chica mexicana que vive en Francia. Entonces, la novela está contada por esas dos voces. Y en español, yo intenté que hubiera una diferencia en el dialecto, ¿no? Que estaba el español de Cuba, que utiliza términos cubanos constantemente, y el español de México. Pero eso era súper difícil, no se puede traducir. Y lo que intenté es que hubiera, de todas formas, un cambio de voz, ¿no?
Sí.
Entonces, en español, en francés, estuvimos trabajando mucho con, con el traductor, pero el traductor y con la editora, y hubo como muchas interferencias, y al final el traductor se acabó hartando y pidió firmar con seudónimo.
Ah.
Entonces, porque no le gustaba que yo me metiera en su traducción. O sea, he hablado, tengo amigos traductores y me dicen, es que nosotros somos tan orgullosos como los escritores.
¿Sí?
Sentimos que la traducción es nuestra obra y que nadie debe meterse. Entonces yo pienso, bueno, pero está bien, pero también estás traduciendo algo que yo escribí. Y además me tardé 10 años en escribir esto y tú te tardaste 2 en traducirlo, entonces o 1 o 6 meses, entonces tampoco exageremos, ¿no? O sea, la investigación, las experiencias, etcétera, bueno, también cuenta. Y entonces el traductor francés, muy francés, decidió que él no iba a firmar eso. Y puso además el nombre más común, que es como Juan Pérez, o sea que está traducida por François Martin.
Ajá.
Y entonces, cuando fui a hacer la promoción del libro, todo el mundo me decía, qué maravillosa traducción, realmente ese traductor François Martin es muy bueno. ¿Cómo fue tu trabajo con él? Y yo digo, no, maravilloso traductor, lo hicimos todo, fue súper fácil. Y en inglés lo que estoy tratando de hacer es que, además, aquí todavía es más complicado, pero después se me ocurrió algo, porque lo empezó a traducir una editorial inglesa que se llama Macleose, y ellos contrataron a una traductora inglesa. Entonces el libro iba directo al inglés británico. Y de repente se me ocurrió que justo para mantener esa diferencia, aquí sí podíamos utilizar los dos tipos de inglés, ¿no?
Sí.
O sea que, pero nada más que mi narrador, que es cubano y vive en Nueva York, tenía que hablar inglés americano. Y entonces eso a ella pues la asustó un poco y me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Yo no hablo suficientemente inglés, como habrán notado, como para poderme meter ahí en la cocina del libro. Y ya me gustaría. Por otro lado, menos mal que no. Y lo que hice fue decirle al cubano neoyorquino en quien está inspirada la novela, con todo el descaro del mundo, porque lo trato muy mal. Oye, ¿no podrías tú darle una revisada al inglés de esta traducción para ver si sí se adapta al inglés cubano-americano en el que debería estar escrito? Y aceptó. Así que estoy muy contenta por eso. Vamos a ver qué resultado da el experimento, pero sí me meto en las traducciones.
Pero al final es una cosa más bien colaborativa, ¿no? Que al final,
o sea,
uno piensa...
Colaborativa en el caso de Guadalupe.
Bueno.
Autoritaria.
Eso piensan un poco los traductores. Pero
yo creo que es el desafío de traducir algo que ha sido escrito por alguien que todavía está acá en la Tierra con nosotros, ¿no?
Sí.
Hay que aceptar esa parte de la... De la tarea,
sí,
yo
admiro mucho esa postura de Guadalupe. Yo soy muy así, sí, 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 no, písame más, está bien. O sea, como que en los procesos de traducción y demás. No, en realidad no, lo digo más bien en broma. He tenido la suerte aquí de tener, bueno, de tener siempre una traductora en inglés para los libros en inglés, que es francamente genial. Y además con quien hay un pacto de trabajo colaborativo, es decir, ella sabe que ella va a producir un primer draft y que yo voy a reescribir casi todo encima de eso. Y ella además relee lo que escribo cuando esto es en inglés, pues, y tiene un ojo editorial tan brillante y preciso y fino que me regresa, es un primer proceso de edición, me lo regresa con, digamos, con sus ediciones, comentarios, y hacemos un vaivén largo antes de que llegue a los editores también. pero es también una cuestión del temperamento de los traductores con los que te toca trabajar, ¿no? Sí. O sea, a veces funciona perfecto la química y a veces no, ¿no? Y a veces te das cuenta por las preguntas que te mandan mientras traducen un libro que no están entendiendo nada. Y yo en esos casos pues hago corajes en silencio. Seguramente Guadalupe les llama por teléfono.
Trato de hacerlos en silencio, pero nunca se queda en silencio.
Yo también quería preguntarles sobre un tema que yo creo que se ve en las lecturas que hicieron hoy, pero también en otros libros que han escrito, que es la infancia y la relación entre los padres e hijos. Que yo creo que los niños que aparecen en este libro y también en Los niños perdidos tienen que aceptar un mundo que se va desenvolviendo de una forma a veces bastante terrible o trágica. No tienen mucho control, pero de alguna forma u otra van buscando algún tipo de, no sé si orden o sentido o ventanas propias, puertas, maneras de existir y continuar, ¿no?, en este mundo.
Bueno, T.S. Eliot decía que solamente había tres temas, ¿no? Nacimiento, en la vida de los hombres y de los animales. Nacimiento, reproducción y muerte. Y si te fijas, en la literatura habla de solamente esos tres temas y luego ya pueden venir otras cosas, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces, infancia es un tema súper vasto y hay miles de análisis en los que además yo creo muchísimo, como que infancia es destino, que era lo que decía Freud. Y creo que sí, que las claves, o sea, uno escribe muchas veces para entenderse, para entender el mundo y uno dentro de ese mundo, ¿no? Y que hurgando en la infancia, o cómo entramos al mundo, cuál fue nuestra puerta de entrada, podemos entender muchísimo acerca de nosotros. Pero también los niños ven, basta observarlos un poquito en el parque o a nuestros hijos o lo que sea, tienen una visión muy fresca todavía de lo que sucede. Como que no pasa por todos los filtros que la sociedad después te va imponiendo, sino que es una mirada muy abierta y muy receptiva. Y yo creo que eso es recuperar ese tipo de mirada ayuda muchísimo a entender, ¿no? A entender lo que está pasando, a entender la realidad.
Sí.
Sí, a mí me obsesiona la infancia como un tema literario, un tema, digamos, no solo literario, es un tema que entra a mi literatura, a mi obra, pues, porque es algo en lo que pienso constantemente y lo que como documentalista, de algún modo, de mi propia vida estoy constantemente registrando es el léxico o el lenguaje que hablan mi hija y mis hijastros en torno a mí, ¿no? El léxico familiar, como decía la escritora Natalia Ginsburg, maravillosa. Y creo que muchos de mis libros nacen de simplemente tomar nota del lenguaje que se desarrolla en la tribu, en la pequeña tribu que es una familia, ¿no? Que es un lenguaje privado, digamos, de muchas bromas internas o de juegos de palabra. Y creo que siempre, hasta ahora, pues, en mis libros sucedía lo que estabas diciendo tú, que los niños de la historia son siempre pequeños seres que tienen que padecer lo que los padres, como también leía Guadalupe hace rato, creen que es, digamos, lo correcto, la manera correcta de lavarse los dientes, cómo ponerse el champú, no así, sino así, o lo que sea, cómo doblar el papel de baño, cómo agarrar la pluma. Sí, digamos, creo que en mis primeros libros hay el mundo de los adultos abruma al mundo de los niños. Pero en la novela que acabo de terminar, creo que pensaba mientras hablaban que pasa precisamente lo contrario, es un poco la revancha del mundo de los niños. Es decir, también sucede, y para quienes tenemos hijos lo sabrán muy bien, que hay un momento también en que el mundo de los niños es capaz como de esparcirse en el ambiente, casi como el humo del cigarro en un cuarto, pues, y poco a poco empieza como a llenar el aire, y incluso a veces como a enrarecerlo, ¿no? Si yo paso muchas horas manejando, hacemos muchos viajes en coche, mi familia y yo, y los juegos, la manera en que los niños reactúan, reenact, ¿no? Volver a actuar las historias que contamos en el asiento trasero, empieza como a enrarecer el mundo adulto muchas veces, ¿no? Y entonces empiezan los adultos a vivir en un poco la ficción deliciosa, fresca, rara, a veces un poco inquietante también, que juegan los niños, ¿no? Y el registro de eso es algo que a mí me interesa mucho también.
Hay muchas más preguntas que tengo. Yo sé que ustedes también quieren preguntar, y en algunos minutos vamos a convidarlos a ustedes a hacer preguntas también, en inglés o en español, como quieran. Pero por ahora quiero hacer una pregunta más. Bueno, no sé si puedo hacer solamente una, pero voy a empezar con esto. El tema de las obsesiones. Hay muchos protagonistas que están obsesionados por diferentes cosas o que coleccionan cosas, que acumulan objetos materiales, lo cual me gustó mucho porque a veces siento que mi mundo se torna demasiado tecnológico, demasiado virtual, y estar acompañada con estas personas que tienen un warehouse entero, ¿no?, de objetos y catalogados y todo, me empezó a fascinar bastante. Quería preguntarles a ustedes sobre eso.
Bueno, a mí siempre me han gustado las obsesiones. Me parece que son como marcas justo extrañas que la gente lleva, ¿no? Y trato siempre de descubrir cuáles son las de mi interlocutor. O sea, ir a ver qué
es
hay.
Es aterradora.
Sí. Pero porque me parecen bonitas, ¿no? Me parecen realmente como únicas. Los seres humanos tendemos a siempre uniformizarnos. Tratamos de vestirnos igual, seguimos modas, modales, etc. Y no es la uniformización lo que nos hace bellos, según yo. Es todo lo contrario, es lo que nos distingue de los demás. Y las obsesiones son aquellas cosas contra las cuales no podemos generalmente, ¿no? O sea, que están ahí y no hay forma casi de... Tratamos de ocultarlas por todos los medios y siempre salen. Uh-huh. Siempre se escapan a todos nuestros intentos de censura. Entonces, hay un libro mío que se llama Pétalos y otras historias incómodas, que se trata, son 6 cuentos solo sobre obsesiones. Hay un fotógrafo que solo fotografía párpados, hay un señor que es un poco homeless, que se mete a los baños de mujeres para detectar sus olores, un poco como en el perfume, y ir descubriendo la personalidad de la gente a través de esas huellas casi imperceptibles para los demás que dejan en los baños públicos. Hay una chica que se arranca el pelo y que hace todo lo posible para que no se note y llega a ser modelo y, de hecho, digamos que anuncia shampoo. Pero debajo de una cabellera frondosa tiene miles de calvas. Y entonces, y mi idea era mostrar que en realidad ese tipo de cosas hacen única a la gente y más hermosa, ¿no? O sea, como... Somos muy capaces los seres humanos de detectar la belleza que hay en las plantas. No estamos diciendo, mira, esa planta debería de ser más delgada o debería de ser más alta o no tener la hoja esa así que está fea, sino que la aceptamos tal y como es, con su presencia única. Y lo mismo con las obras de arte, ¿no? Sí. Lo que no hacemos con los seres humanos, siempre estamos tratando de juzgar o de cortar o de cercenar.
Corregir.
Exacto. Sí. Como si fueran bonsáis, ¿no? Y no plantas. Entonces, ese libro era como una reivindicación de la belleza insólita. Uh-huh. y las obsesiones formaban parte de eso. Y bueno, en los otros libros siempre los personajes tienen alguna obsesión como un rasgo de todo su conjunto, ¿no? Su forma de hablar, etcétera, y sus obsesiones siempre están ahí.
Sí, también, sí, definitivamente es algo que también me obsesiona, pues, las obsesiones de otros, propias incluso. Una vez, cuando estaba haciendo el doctorado, cuando alguien está haciendo doctorado, está como siempre al borde de la demencia, ¿no? De perder la cordura, de no aguantar más. Y en una de esas me mandaron a hablar con la psiquiatra de mi universidad, ¿no? Me recomendaron, pues. Entonces, bueno, voy a hablar con la psiquiatra. Entonces la psiquiatra me empezó a hacer una especie de cuestionario estándar, supongo, ¿no? Entonces me dijo, ¿tienes manías? ¿Te lavas las manos muchas veces al día? Y yo dije, no, solo un par, no sé, cuando vuelvo a la casa. ¿Tienes comportamientos repetitivos, obsesivos? Dije, no, para nada. ¿Coleccionas cosas, recoges monedas? Entonces empecé, puta, sí, ¿cómo no? Entonces me di cuenta, le dije que no, por supuesto le mentí, pero me di cuenta en ese momento que en la bota llevaba unas 4 o 5 monedas que llevaban ahí, pues, o sea, y además, como dices, tu infancia es destino, pues sí, ahora mi hija cada vez que pasamos una moneda también se la mete en el zapato, ¿no? Y llegan, o sea, cada tanto tenemos que vaciar las botas porque están llenas de pennies, ¿no? Que, o sea, por la superstición de que un penny, pick it up all day long, you'll have good luck. Y bueno, no sé, también colecciono cartas, me encuentro cartas como de baraja, desde que tengo 14 años, y a cada carta le tengo asignado pues, un valor peculiar y me encuentro muchas cartas, pues tiradas en el piso, cartas de baraja. Un psiquiatra por ahí está diagnosticándome,
anotando todo.
Haciendo un cuadro. Pero fuera de eso creo que estoy bastante sana mentalmente. Me interesa el gesto de coleccionar, el gesto a veces compulsivo. Te decía, a mi hija lo de las monedas, luego busco en sus bolsillos cuando regresa a la escuela y hay piedras, acorns, conchitas, cosas, una vez un jitomate chiquito, en fin. También tiene un poco síndrome de Diógenes. Y en mis novelas aparecen personas como coleccionistas. Pero más allá del gesto mismo, como de la colección, lo que me interesa explorar y sobre todo lo que me interesó explorar mucho más a fondo en mi más reciente novela, The Story of My Teeth, La Historia de Mis Dientes, era cómo los objetos por sí solos coleccionados y demás no tienen un valor intrínseco, sino se van llenando de valor a través de las capas de narrativa con que los pintamos, por decirlo de una manera, es decir, lo que contamos sobre un objeto, cómo fue encontrado, o cómo fue hecho, quién lo hizo, etcétera, es realmente lo que encierra invisiblemente un objeto, ¿no? Entonces, bueno, La Historia de Mis Dientes es como una exploración, una especie de ensayo sobre el valor agregado de los objetos a través del storytelling, ¿no? De la narrativa, de contar historias sobre ellos.
Sí. Fascinante. Bueno, ustedes me imagino que sí tienen preguntas. Y ahora yo creo que hay alguien que va a aparecer por ahí con un micrófono para que puedan preguntar. In voz alta. We're going to take questions. You guys can ask your questions in English or in Spanish, whatever is better for you. So don't be shy.
Mi pregunta es, ¿no pueden el gobierno otra vez hacer como la ley que hizo en el 1988 cuando dejó al El Salvador en la guerra a todos los niños venir legalmente en un modo? hoy.
Well, I hope so. I mean, that would be. O sea, me imagino que lo que estás preguntando es que tras la guerra civil en El Salvador, y las masacres de salvadoreños, del gobierno entonces militar en El Salvador, gobierno financiado en parte por la administración de Reagan, El Salvador perdió a casi una quinta parte de su población, que tuvo que salir huyendo de su gobierno asesino, y como había habido complicidad, digamos, y la militarización había sido financiada en gran parte por Estados Unidos entonces recibió a una enorme comunidad de refugiados salvadoreños. Efectivamente, sí, o sea, tendría que ser más o menos lo mismo, pero lo que sucede ahora, pues, porque los niños que huyen del Triángulo del Norte son niños que están huyendo de los efectos de una guerra hemisférica, no una guerra que sucede en El Salvador, sino una guerra relacionada con la guerra de las drogas y el trasiego de drogas que involucra a todos nuestros países, al Triángulo del Norte, a México y a Estados Unidos. Pero yo dudo mucho que este gobierno en particular en Estados Unidos vaya a asumir su responsabilidad, no solo su responsabilidad histórica con el Triángulo del Norte, sino su responsabilidad actual, real. De hecho, la única stateswoman que en la historia de Estados Unidos reciente ha ido a México a pedir disculpas y en un acknowledgement público del papel de Estados Unidos fue Hillary Clinton. Y a mí me tenía muchas críticas a su posible presidencia, pero me entusiasmaba mucho la idea de que la próxima presidenta fuera una mujer que partiera de la aceptación de que estamos actuando en complicidad en una guerra hemisférica relacionada con las drogas, pero pues bueno, no pasó eso. Una de las muchas cosas de las muchas batallas que se tenían que dar y que no se van a dar en los próximos 4 años, por lo menos.
Is this on? Oh, hi everyone. Thank you so much for giving this talk and coming here. You guys are both amazing and very young authors. So this question might not quite register, but if you could give a piece of advice to your younger selves, starting out as a writer and being a young writer, you haven't had that much time to reflect probably yet, but what would that be?
What do you say? Do you want me to answer first?
Sí. Sí, lo entendí.
Sí.
Lo que yo siempre recomiendo es que está bien que, o sea, que leas mucho, que supongo que si te gusta escribir es porque lees, porque si no, uno no es amante de la literatura, no le gustaría escribir. Pero sobre todo que no trates, aunque leas mucho, no trates de copiar a los escritores que te gustan, sino que trates de ver justamente lo que decía antes, qué es lo que a ti te obsesiona y sobre todo también qué es lo que no quieres contar, lo que te dolería contar, lo que te molestaría que los demás supieran. Eso es súper útil. Después tú lo puedes arreglar o lo puedes romper o puedes hacer lo que quieras, pero cuando tú te dices voy a escribir solo para mí, lo que en realidad no me gustaría que los demás supieran, llegas a tu historia verdadera, a la que está ahí dentro de ti, que solo tú puedes contar y los demás no. Y después, como te digo, puedes hacer lo que quieras con ella, pero me parece un momento importante para descubrir quién eres tú.
Es muy buen consejo, no solo para un joven, sino para todos. I would say to you that, I mean, it's going to sound rather trite and cliche, but it's
it's really, I think, deep down what is what I find most important, which is to never succumb to expectations of others, because of others meaning peers and editors and imaginary or not imaginary readers, imaginary friends. I mean, anyone, because you then lose the only thing that really is the core of dedicating your life to writing, which is the freedom of it. I think it's one of the professions in which there is most freedom. Right? You are absolutely free to speak your mind, to use your imagination, to go anywhere. And if you succumb to expectations and try to please others with what you write, you lose that only thing you have, because money you won't have. recognition, yeah, I mean, people clap. But no one really... what does that matter, right? The only thing you have is sitting down every day and going into your manuscript or whatever you're writing in absolute enjoyment and freedom. That's really the only thing there is about it.
Good evening. I'm quite interested in tonight's multicultural aspect. And I'm curious, I think Valeria has lived at least in 3 or 4 countries, correct? And presumably France and Spanish-speaking countries for Guadalupe. I'm curious as to how your multiculturalism, apart from stereotypes, has informed your life, where you prefer to live, where you are forced to live, or how has it informed and how do we recognize it in your writing? Hmm.
I think, and do you want to start? Go ahead.
Sigo contestando en español. Que es más como, totalmente. Desde el principio, para mí ha sido una enorme fortuna haber podido vivir en diferentes países. Cuando viví en Francia, no fue en la Francia que todo el mundo se imagina, que es como la de la Torre Eiffel y el barquito del Sena, sino en una banlieue en el sur de Francia, y conocí muchos, no solamente franceses, sino también inmigrantes magrebíes, y aprendí muchísimo de ellos en términos culinarios, de costumbres, de obsesiones, de hábitos, vida cotidiana, maneras de ver la vida y la realidad, disfrutar de ella. Entonces, es muchísimo lo que aprendí siendo inmigrante en otros países y viendo otros inmigrantes. También de niña viví en un barrio en el que estaba todo el exilio latinoamericano en México de los años 70. Había chilenos, había argentinos, uruguayos, etcétera, que acababan de vivir experiencias terribles. Y para mí, informarme de toda su experiencia fue como enriquecer totalmente la infancia y darme cuenta de que no todo era maravilloso, sino que había gente que estaba sufriendo cosas graves y aprender de su propio dolor y de su propio valor, ¿no? De su coraje. Entonces, a lo largo de mi vida siempre he estado en contacto tratando como de descubrir diferentes culturas. No les puedo decir ni siquiera cuántos novios de diferentes regiones, desde africanos, argentinos, panameños, por mencionar solo unos países, pero, o sea, África no es un país, sino fue Benín.
Los argentinos son tu
Los cosa, argentinos ¿no? son mi piedra en el zapato, pero espero ya ver eso. Hasta tuve 2 hijos que son argemex, como decimos. Como decías, también infancia es destino, ¿no? A lo mejor haber crecido entre ellos tiene que ver. Pero creo que también mi escritura se vio influida por ese tipo de encuentros. O sea, yo cuando escribo en español trato de incorporar palabras de que he ido aprendiendo de todos los países en los que se habla español. O sea, hay términos que aunque se parecen a otros, solamente quieren decir una cosa. Hoy usábamos con Valeria y Álvaro Enrique la palabra fome, que adoptamos de nuestros amigos chilenos, ¿no? Uh-huh. Y que es como una especie de... Es aburrido, pero es además es gris y es como sin chiste. Y no hay... O sea, yo creo que no hay palabra que exprese mejor eso que esa palabra pobres chilena.
Intérpretes. ¿No? No sé qué decir.
Entonces, y sí, trato de incorporarlas. O sea, creo que hay gente que es como muy moralista y que dice el español solamente debe ser el del autor, y eso de gente que trata de internacionalizar su español, qué asco, no respetan su identidad nacional. Yo, para empezar, estoy totalmente en contra de los nacionalismos. Y bueno, me parece que entre más abiertos a otras culturas y a otros manejos del lenguaje somos, más ricos somos.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y creo que además crecimos... Yo no crecí mucho tiempo. I didn't grow up in Mexico, as you well said. I grew up in 7 different countries. But I did live in Mexico for a while. And my sisters lived in a place called Villa Olímpica, which is where Guadalupe's, the body where I was born, is set. And where she lived and grew up for a long period of time. And it was a working class, what do you call it? It's not a privada, it's not a condominio.
Pero no,
it's like a housing complex. It's like an apartment housing complex.
That it has similar, the athletes from the Olympics,
it houses,
right?
It housed the athletes from the Olympics. Similar in structure to what the projects look like, very sort of smallish, not smaller, but small apartments, very uniform in many ways. But it became a really, really special place during the dictatorships in the Southern Cone, in Chile and Brazil, Uruguay and Argentina, because a lot of the exiles from the dictatorships ended up in Mexico, of course, and many, many lived there. So the time that I spent in Mexico, when my parents used to drop me off with my sisters in the summers and then, I don't know, disappear somewhere. Lucky for me. And I was able to have a very wild kind of childhood in that Mexico, which is exactly the same space where you lived, surrounded by kids from everywhere in Latin America. So I guess we also grew up speaking a Spanish that was very hybrid. And I'm sure that translates to a kind of foreignness seen from the point of view of a linguistic purist of our Spanish itself. The Spanish that we write is not easy to circumscribe to a particular space, I would say, not only in the use of particular words, but also perhaps just in rhythms and other more subtle things. And in my case, well, apart from that, the multilingual, I think, experience for me growing up has definitely translated into a core of my work. I think it's partly that I pay a very, very close attention to linguistic constructions. I always felt foreign in Spanish and English, and therefore, I guess my relationship to writing is always a kind of visitor or a newcomer. And I think that has also given me that sort of insecurity in writing and speaking any other language that I speak has also translated to paying very close attention and to maybe avoiding cliché or working around regular ways of saying things simply because I also maybe don't know them. The way I speak has become a little bit more idiomatic, but it took me a long time to start speaking a U.S. English, for example, sunny side ups, and all these things, and I'm under the weather,
and choppy waters and all these things. They're still kind of foreign to me. So I guess that when I write around that, and I think that, that is visible to a degree. Maybe I'm just imagining that it's visible and it's not, but I think it's there.
We're going to have to wrap up because of time. I want to thank you all for being here tonight. I want to thank Valeria and Guadalupe. Quiero agradecerlas por estar aquí con nosotros. There's going to be a book signing if anyone wants to get their book signed or get a book and have it signed. We look forward to seeing you next time. Thank you. Super good.
Aloud is made possible through support provided by the Ralph M. Parsons Foundation, the National Endowment for the Arts, and Errant Fox. Additional support provided by the Los Angeles Public Library, the Stay Home and Read a Book Ball, Sharon Oxborough, the Estate of Suzanne Aaron, Donna and Martin J. Wolfe, Julia Meltzer, and individual Library Foundation members. Media support is provided by LA Weekly, KCRW 89.9 FM, and KUSC 91.5 FM. Music by Boya Pongo. Support these free programs by becoming a member of the Library Foundation of Los Angeles. Visit lfla.org for more information. 17.